COPE, seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Javi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE, con Eri Frade.
Hola, muy buenos días, ponedores, en especial aquellos que se acaban de incorporar a esta hora. Nosotros llevamos desde las 4 y como hemos hecho en ese momento, pues vamos a empezar poniendo una calle positiva, la segunda ya. En esta ocasión nos vamos a ir de boda. Así es como suena una celebración de estas características en Irak, donde el amor una vez más ha triunfado sobre la barbarie. La historia de Rita y Rami demuestra que hasta de las más horribles de las tragedias, los humanos podemos sacar cosas buenas. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Todo comenzaba hace 7 años, cuando el Daesh llegaba a la ciudad iraquí de Karamles. Rita y Rami, que en ese momento no se conocían, son cristianos y como muchos otros, no les quedó más remedio que huir de su localidad para poder salvar la vida. Ambos terminan viviendo en Erbil, la capital de Kurdistán, donde al poco de llegar es cuando se conocen. Y ahí surgió el amor. Cosas que pasan. 2 años después, ya en el 2016, el ejército iraquí liberaba Karamles y los dos jóvenes decidían volver a su hogar y casarse, convirtiéndose en la primera pareja que ha celebrado su matrimonio en el centro caldeo de San José. El Daesh había dejado el edificio completamente inservible, pero gracias a la colaboración de todo el pueblo han conseguido reconstruirlo. Rami explicaba en su propia boda lo que ha significado para ellos ese edificio.
El proyecto de reinauguración de esta sala de celebraciones es muy importante porque el pueblo realmente necesitaba una sala así. Estamos muy contentos de tener esta sala en estos tiempos porque esto ayuda a toda la gente del pueblo.
Antes de la invasión, el centro se utilizaba pues para muchísimas celebraciones. Esperemos que a partir de ahora pues pueda albergar muchas más. A veces a uno, hay que decirlo, le emociona ver cómo la vida siempre se abre camino, ¿no? Por muy difícil que nos lo pongan. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y recibe un saludo de Beatriz Calderón. Es ya martes 24 de agosto, Santos Bartolomé Apóstol, Román Obispo y Emilia de Vialar, fundadora de las Hermanas de San José de la Aparición. Te lo contaba en la primera hora del programa. Cuando se acerca la primavera, todos nos ponemos muy serios con la operación bikini, pero luego ya llega el verano y es inevitable. Pues recuperamos esos kilitos que habíamos perdido o incluso cogemos alguno más. El motivo es muy sencillo, los excesos, sumado al estar pues más relajado y a la ausencia de deporte, esto lo convierte todo en un cóctel perfecto. La endocrino María Ballesteros explicaba en COPE.
Es verdad que nos relajamos más y sobre todo relajamos nuestros buenos hábitos dietéticos. Es mucho más fácil comer fuera de casa, comer cosas que no nos permitimos en otra temporada y es lo que ocurre, es que relajando nuestros hábitos, pues nuestra tendencia es a ir ganando peso.
Bueno, ¿y cómo podemos luchar contra esos malos hábitos? ¿Cómo podemos evitar engordar esos 3 kilos en verano?
No hay que estar desparramando todo el tiempo. Nos podemos permitir pequeñas licencias, pero nuestro patrón de hábitos de alimentación y de hábitos de ejercicio tiene que ser suficientemente bueno en general. Es importante también incidir en la parte del ejercicio. Puede ser algo, una oportunidad de poder hacer más actividad física en un momento en el que podemos tener más tiempo y de esa manera también compensar un poco esas pequeñas licencias.
Esto te lo contaba a las 4. En esta hora vamos a hablar de muchas otras cosas. Por ejemplo, vamos a conocer con Mar Gómez la información del tiempo y también te vamos a contar todo lo que debes de saber sobre el jamón con un experto en este producto. Y escucharemos un temazo de Amy Winehouse a la que hemos dedicado la sección del artista de la semana. Pero eso sí, antes de todo esto, ponemos algunos de los mensajes que los ponedores dejáis en el WhatsApp en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo. Aquí acarreando paquetería y soy ponedor.
Hola, ponedores, Pulpo. Aquí desde Barsapintá, el guarda de los pimientos. ¡Soy ponedor!
Buenos días a todos los ponedores y a todo ese fabuloso equipo que existe. Vamos a ver, vamos a currar, vamos a hacer trabajos agrícolas. Que a las 9:09 hay que irse a casa ya porque la calor aprieta. Venga, un saludo a todos. Otra vez buenos días. Por cierto, me llamo Juan y soy de Valencia. Venga.
Buenos días, Pulpo. Un saludo de aquí desde Benalmádena, Málaga. Trabajando toda la noche en un hotel de vigilante. Que me encanta vuestro programa y sigue así, ánimo.
Buenos días, Pulpo. Un saludo, Diego, desde Murcia. Camino al trabajo a fabricar bolsas de suero para los hospitales. ¡Viva el Pulpo! ¡Viva la COPE! ¡Viva España! ¡Soy ponedor!
Gracias a todos los ponedores que dejan su nota de voz en el 662-942-605. Ahora, si nos escuchas a las 5 y 11 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y estamos hablando hoy con los ponedores en Facebook sobre esos kilitos de más que nos hemos echado en verano. Es lo normal, ¿eh? Comentan los expertos que más o menos de media en España estamos en unos 3 kilos cuando cogemos vacaciones. Bueno, cuéntanoslo. Tú también te has pasado con las cervecitas, con los helados. Enseguida te leemos.
And a boy can believe.
15 minutos pasan de las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Este es el primer despertador de la radio. Y hoy estamos hablando con los ponedores acerca de esos kilitos de más que se han cogido en verano. Dice Senén Ramos que justo está en la media, ¿eh? Dicen los expertos que son unos 3 kilos de media en nuestro país en vacaciones. Bueno, pues Senén se ha cogido esos 3 kilos. Paqui Torres confiesa que a ella lo que la engorda es el pan y que lo ha dejado. Y entonces ahora pues se encuentra mucho mejor porque está perdiendo peso. O Mercedes de Miguel dice, pues no he engordado, creo. La verdad es que tampoco me peso por no enterarme, pero bueno, creo que sí que he abusado un poquito de los helados y de mojar pan en las ensaladas. ¿Qué os pasa este verano con el mojar el pan en las ensaladas? Que sí que sé que es algo maravilloso, pero lo habéis puesto muchos. Dice, qué rico está eso, la verdad es que está exquisito. Fernando Pacheco, de los 4 kilos que tenía que adelgazar, me faltan 6, dice, o sea, que se ha debido de coger otros 2. Luis Lavilla dice, pues yo no sé cuánto he engordado. Tengo una báscula electrónica que dice el peso por voz. Cada vez que me voy a pesar, me dice, por favor, súbanse de uno en uno. Tú imagínate cómo estará. O Ana Escudero dice, yo adelgazo todos los veranos. Tengo poco apetito porque en verano como que te apetece menos comer. Y la verdad que como me alimento de platos fríos y de gazpacho, pues no cojo peso. Juan José Cuerva nos dice lo que muchos ponedores. Dice, 3 kilos. Dice, yo he pillado lo de 2 personas. Y Antonio Sáez, que terminó con él, dice, pues yo pierdo en verano, no puedo con el calor, de momento 4 kilos menos, menos mal que ya queda menos para el verano y luego lo recupero. O sea que hay gente que adelgaza en verano, a mí hace años que no me pasa eso. 5:16 de la mañana. Ahora sí que es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Mar Gómez es física y meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué nos espera en los próximos días. Mar, buenos días.
Buenos días, Bea. Comenzamos la semana con tiempo anticiclónico, seco y soleado y con calor en algunas zonas, pero eso sí, vamos a tener tormentas en este inicio de semana. Por la tarde este martes, con avisos de nivel amarillo en el sur de Madrid, Castilla-La Mancha, sur de Aragón, zonas de Extremadura y norte de Cataluña, donde pueden ser fuertes y llevar granizo. De hecho, en el Pirineo de Girona pueden acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Tendremos nubes al norte de Canarias, con algunas lluvias débiles y dispersas, y también calima en el sur peninsular. De hecho, si se produce en algunas lluvias y algunos chubascos en esa zona podrían ser en forma de barro. Tendremos calor en Galicia, de hecho tenemos avisos por hasta 34 grados en la zona del Miño, tanto en Ourense como en Pontevedra. El miércoles es posible que se repitan esas tormentas del interior peninsular, sobre todo en zonas de montaña, más probables en el sistema ibérico donde se mantiene el aviso de nivel amarillo este día, menos probables en el norte peninsular. Las temperaturas subirán en el norte y bajarán en el resto, menos en el este. Todavía vamos a alcanzar los 35 grados en los grandes ríos de la vertiente atlántica sur y en el sur de Galicia. El jueves, nubes de evolución en muchas zonas, posibilidad de chubascos y tormentas en zonas de montaña, más probables en el centro y este, así como en el nordeste. Y serán, eso sí, menos fuertes que las del miércoles. Las temperaturas este día bajarán en el oeste de Galicia, donde, como decía, hará mucho calor en este inicio de semana. Para el fin de semana, de momento sol y ambiente seco, aunque no descartamos todavía a fecha de hoy algunas tormentas puntuales en zonas de montaña.
Mar, vamos ahora con un tema que es muy interesante, conocer las claves del informe IPCC sobre el cambio climático.
Pues efectivamente, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Su objetivo es proporcionar a los gobiernos a todos los niveles información científica que puedan utilizar para desarrollar políticas climáticas. Pues bien, hace tan solo una semana se publicaba la primera parte del sexto informe, que nos decía lo siguiente. Confirmaba que la crisis climática ya ha afectado a toda la humanidad. Muchos de estos cambios que se han producido en el clima no tienen precedentes en miles ni en cientos de miles de años y algunos ya son irreversibles durante cientos o miles de años. El informe también nos muestra las emisiones de gases de efecto invernadero. Han aumentado las temperaturas 1.1 grados de calentamiento desde 1850 y se espera que alcancemos y superemos el 1.5 de calentamiento. El informe nos dice que es prácticamente seguro que las olas de calor extremas se hayan vuelto más frecuentes e intensas en la mayoría de las regiones terrestres desde la década de 1950, mientras que los eventos más fríos han disminuido en proporción con los eventos más calurosos. Y por último, nos culpa, nos dice que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. De hecho, la responsabilidad del ser humano se confirma definitivamente en este informe.
Hablando del cambio climático, Mar, hay un tema que surge todos los veranos y sobre todo estas últimas semanas, y es el de las medusas. Han aparecido en las costas andaluzas algunas de un tamaño nunca visto en nuestras playas.
En las últimas semanas de este verano han aparecido algunos ejemplares de medusas gigantes en varios puntos del litoral andaluz. En concreto, este tipo de medusas de gran tamaño se han podido observar en varias playas de Málaga y Granada y también en la zona de Motril y Salobreña. De hecho, han asustado a algunos bañistas y han obligado incluso a la actuación de salvamento marítimo. Según los expertos de la Universidad de Granada, este tipo de medusas es una especie que descoloca a los expertos porque en realidad es muy poco común en nuestras costas. Es más frecuente en la costa de la zona del Atlántico. Lo más destacado de este tipo de medusas es sin duda su gran tamaño, porque pueden pesar hasta 40 kilos y tener una longitud total, incluyendo sus tentáculos, de hasta 2 metros. Eso sí, las localizadas en el litoral granadino pesaban unos 7 kilos, que no está nada mal. Los expertos apuntan a que podría estar ejerciendo su influencia el cambio climático y que podría estar modificando la presencia de estas medusas en nuestro litoral, haciendo que se acerquen más, aumentando su volumen y también su tipología. A pesar de este tamaño tan descomunal, la picadura de estas medusas no es peligrosa para la salud. Eso sí, puede producir urticaria e irritación en caso de entrar en contacto con ellas. Así que ante la presencia de este tipo de medusas gigantes, lo más adecuado es alejarnos de ellas, nunca sacarlas del agua y evitar el contacto.
En verano algunos se olvidan del cuidado corporal y se dedican a comer y beber hasta casi reventar, aunque ahora mismo no vamos a hablar de ese tipo de reventón. Explica que es un reventón cálido.
Pues efectivamente, el pasado fin de semana, con la ola de calor que tuvimos en nuestro país, hemos visto cómo se producía este fenómeno con imágenes que veíamos de vientos muy destructores. Básicamente, lo que ocurre es que se genera una nube de tormenta con una base muy alta en la cual se produce precipitación. Una precipitación que cuando cae se encuentra con aire mucho más cálido y mucho más seco, de tal forma que se evapora y se crea un ambiente bastante cálido. Es decir, que en esa masa de aire más cálida, con esa precipitación evaporada, ese aire tiende a enfriarse y a precipitarse porque el aire frío es más denso y cae como si reventara esa nube hacia la superficie terrestre, produciéndose unos vientos muy intensos y generando imágenes como las que hemos visto en algunas playas de nuestro país y también con algunos vientos muy destructores que produjeron, por ejemplo, pues esa caída de esa noria en la localidad de Gandía.
Pues así ha quedado explicado. Genial, Mar. La próxima semana volvemos a hablar.
Perfecto, muchas gracias.
Hasta luego. 5:22 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Comimos boca a boca en el sillón. Fue por amor.
5 y 25 de la mañana estamos poniendo las calles y hablando con los ponedores de los kilos que hemos engordado este verano. Laurita Mejías dice, yo creo que ha faltado ejercicios y me he pasado un poquito con los refrescos. Ahí es donde ya ve el problema. Estoy segura que he puesto algún kilo de más, pero aún no me he pesado y no sé decir cuántos. O Inmaculada Rosado dice, pues oye, todo depende de donde se vaya de vacaciones. Si, por ejemplo, vas a Galicia y Asturias, seguro que puse más que alguien que vaya a una zona donde se coma de forma menos contundente. Pero todavía ni me he pesado. Es decir, Inmaculada todavía no sabe lo que se ha echado para el cuerpo. Walter Setini dice, pues no solamente el veranito, también el confinamiento ayudó. Y nos cuenta Walter que es que todavía no ha perdido algunos de los kilos que se echó en ese momento. Y Tere Blázquez nos cuenta que de los helados, sin duda, es de lo que ella ha engordado. También nos ha escrito Luis Lombardo, dice, pues 3 kilos, dices, de media, 3 kilos en cada pierna. Que si cerveza, que si carne, que si helados, menos mal que ya llegarán los fríos y nos tapamos con más ropa, que si no. Y termino con Rosa Vázquez, que al parecer ha sido su santo. El día de ayer, y dice, pues a mí lo que me engordan son los pasteles que me ha regalado mi marido para celebrar el santo, y ha traído una bandeja y nos los hemos comido. Pues claro, es que es normal, pero bueno, es un día, por tomar unos pasteles el día de tu santo, no pasa nada, ¿eh? Por eso tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras. De lo que vamos a hablar ahora es de un producto que no engorda. De hecho, es un producto bastante sano. Nuestra gastronomía, ya sabes, ponedor, es rica y variada, como para quedarse con un solo plato o producto, pero sin lugar a dudas, una de nuestras señas de identidad, que es marca España y que fuera de nuestras fronteras solo se pueden encontrar imitaciones, es el jamón. Nunca pasa de moda, apetece en todas las épocas del año, y este manjar proveniente del cerdo no suele faltar en prácticamente ninguna celebración que se precie en nuestro país. Que son Navidades, jamón. Que celebramos un cumpleaños, tapita de jamón. Que nos vamos al campo, bocadillo de jamón. Que queremos una tapita para tomarnos con el vino, jamón. Sí, sí, vamos a hablar del jamón. Y lo vamos a hacer con uno de los grandes expertos en la materia de nuestro país, con Enrique Tomás. Veamos qué lecciones nos puede dar. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Mucho se nos llena la boca al hablar del jamón como un producto típico de España, pero resulta que la mayoría, los que no somos expertos, no sabemos sacarle el máximo provecho, que es lo primero que hay que saber cuando vamos a comprar un jamón.
Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno va a comprar un jamón es ir a un sitio de confianza. ¿Por qué? Porque lo que tienes que tener confianza primero, para que te lo dejen probar, ¿de acuerdo? Y por tanto, si bien ya ves el precio, porque normalmente lo tiene puesto, tú tienes que entender cuál es el valor, ¿de acuerdo? Y eso solo se consigue probándolo. Y luego, sobre todo, que sea un sitio de mucha confianza, para que, importante, si no te gusta, no si está malo, ¿eh? Si no te gusta, que te lo cambien por otro. Porque realmente, es decir, el jamón, hay que o sea, con el jamón uno tiene que disfrutar, no vale para quitarse el hambre.
¿Aconsejas que siempre hay que probarlo antes? ¿Cómo se cata y qué debemos encontrar en esa prueba?
Bien, al final es muy simple, pero yo, mira, a mí me gusta decir que no siempre nos apetece la misma copa, ¿de acuerdo? Es decir, yo creo que todos bebemos gin tonic de vez en cuando, otras veces nos pedimos un chupito y otras veces nos pedimos pues otro tipo de licor, ¿de acuerdo? Bien, pues con el jamón pasa un poquito lo mismo, es decir, oye, a ver, si quieres para un bocadillo, pues te puede apetecer uno pues más suave, si quieres pues para hacer un plato principal, pues probablemente allí llevarías uno más fuerte con un bellota. Pero lo que sí es verdad es que realmente, es decir, a ver, el mundo del jamón, nosotros le llamamos, la experiencia del jamón se divide básicamente en tres, que es jamón no ibérico, es jamón ibérico, pero no de bellota, y luego es el jamón de bellota. Cualquiera de los tres, si es bueno, da un placer tremendo.
¿En qué se diferencian? ¿Es el tipo de cerdo o es más importante lo que comen esos cerdos?
Mira, lo primero es la raza, ¿de acuerdo? Es el jamón no ibérico, que es, uno le llaman jamón blanco, jamón del país, jamón... tiene muchos nombres, sería un jamón que no es de raza ibérica y, por tanto, evidentemente, es decir, oye, es un buen jamón, sobre todo si es graso y se le da una curación alta, podemos sacar un jamón fantástico. Los más conocidos serían el jamón de Teruel, el jamón de Trevélez, que hace un jamón fantástico, fantástico en Galicia con castañas, de cerdos alimentados con castañas. También se hace un jamón muy bueno, muy bueno, muy bueno en Segovia y en Toledo, de jamón blanco. Luego vamos al jamón ibérico. El jamón ibérico ya es una raza, ¿de acuerdo? Y por tanto, decir, oye, jamón ibérico bueno se puede hacer en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque al final, oye, lo importante es que sea de raza ibérica y que lógicamente tenga una buena alimentación. El tema se complica cuando vamos al jamón ibérico de bellota, porque el jamón ibérico de bellota tiene que haberse criado en la última parte de su vida en libertad. Y evidentemente en una dehesa libre donde hayan charcas para revolcarse, mucha hierba para comer y sobre todo el pie de la cuestión, bellotas, belloteros. Y eso, lógicamente, solo hay donde están las dehesas, que son, como todo el mundo sabe, pues en Extremadura, en la parte de abajo, de Castilla y León y, por supuesto, en Andalucía.
¿Y eso que decimos de pata negra?
Bueno, el de pata negra es uno de los grandes mitos, ¿de acuerdo? Mira, de hecho, ahora hay un jamón buenísimo que es Durón, ¿de acuerdo? Que, de hecho, tiene la pata negra y no es ibérico. Pata negra, si lo queremos entender bien, es como popularmente se le llama el jamón ibérico, pero hay que dejarlo claro, no todo el jamón ibérico tiene la pata negra y no todo el jamón que tiene la pata negra es ibérico.
Estabas diciendo lo de las bellotas y todos sabemos que es un producto limitado, por lo tanto nos imaginamos que jamón ibérico de bellota no hay mucho.
A ver, un año bueno y cuando realmente a su máximo esplendor, yo creo que tenemos de esas para máximo año, entre 800 y 900.000 animales, ¿de acuerdo? Por tanto, esas son las cifras. Otra cosa bien diferente es la añada, ¿de acuerdo? Es decir, a ver, estamos hablando de la climatología, estamos hablando de que todos los años no tenemos el mismo fruto. Por tanto, habrá algún año pues, que lógicamente no haya bellota para tanto animal.
Es un producto tan especial y vosotros lo tenéis tan claro que pedisteis a la Real Academia que incluyera la palabra jamonería como el lugar donde se venden los jamones. ¿Por qué piensas que es necesario?
Bueno, mira, es necesario por una sencilla razón. Compramos la fruta en una frutería, compramos las pastas en una pastelería, el pan en una panadería y, sin embargo, el jamón lo estamos comprando en una charcutería. Y una charcutería, tal y como se entiende, oye, pues tiene una gama amplísima de productos, ¿de acuerdo? Cocido, tal cual. Bien, cuando nosotros abrimos, o sea, es decir, a ver, yo parto de la charcutería, ¿eh? Pero cuando tú llegas a una tienda nuestra de Enrique Tomás, pues tú te das cuenta de que hay 31 tipos de jamón pieza entera. Hay más de 100 tipos de locheados diferentes, con diferentes procedencias, con diferentes curaciones, con diferentes incluso calidades. Por tanto, oye, al final nosotros seguimos al revés. Nosotros somos una jamonería que vendemos algo de charcutería, lomo, chorizo, salchichón, ¿de acuerdo? Por tanto, entendemos que tiene todo el sentido del mundo que la Real Academia Española reconozca la palabra jamonería como un lugar específico para comprar jamón, y estamos en ello.
Hace un tiempo escribiste el libro Jamón para Dummies, donde dabas consejos y resolvías dudas a los que no somos expertos. Enrique, cuéntanos, ¿por dónde se debe empezar un jamón? ¿Pezuña para arriba o para abajo?
Venga, estamos en casa solos y no tenemos mucha gente y prevemos una fiesta muy grande, pezuña para abajo. ¿Por qué? Porque vamos a cortar la parte más curada, que es la parte de arriba. Nos viene una fiesta, sabemos que vamos a gastar mucho de golpe, pezuña para arriba, porque cogemos la parte que tiene más cantidad, ¿de acuerdo? Esa sería a grandes rasgos.
Si nos dicen cuál es la bebida que mejor puede acompañar al jamón, la mayoría pensamos siempre en el vino tinto y creo que no estás de acuerdo.
No estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo, a ver, no porque no maride bien, que claro que marida bien. Yo digo que un buen vino no lo molestes con jamón, ¿de acuerdo? Pues lo mismo haz con un jamón, o sea, es decir, porque yo defiendo las bebidas tipo, a ver, si estuviera en Sanlúcar, sin la menor duda, es decir, yo diría el fino, sin mayor duda. ¿Por qué yo no lo recomiendo el fino? Porque viaja muy mal, el fino y la manzanilla viajan muy mal. Cuando te lo comes fuera de donde toca, te lo tomas. Dentro de donde toca, pues normalmente no me expliques por qué, eso lo sabrán los entendidos, pues oye, pues no está con la temperatura o lo que sea. Bien, por eso yo recomiendo vino blanco o cerveza. ¿Por qué? Porque cada vez que comes jamón y tomas un traguito, te limpia de nuevo y vuelves a obtener placer. Sin embargo, si nos vamos a lo que comúnmente pensábamos todos, que era un vino y encima viejo, oye, come jamón, te da un sabor de viejo, añejo, de toda su curación. Bebes vino, te hace lo mismo, oye, al final es una cosa un tanto extraña. Pero también te digo que con regustos colores, o sea, te estoy diciendo que no pega. El jamón pega con todo y el vino bueno pega con todo, pero recomiendo la cerveza o el vino blanco.
En la mayoría de los sitios tienen los jamones colgados del techo, ¿es correcto? ¿Cómo hay que conservar un jamón?
Venga, pues mira, vamos, el primero y lo de los bares, ¿te acuerdas cuando se fumaban los bares, no? Es una reflexión que yo hago. Entonces, tengo mucha envidia del mundo del vino, porque cuando entras en un restaurante ves que el vino tiene su espacio. Sin embargo, el jamón en muy pocos sitios tiene su espacio. Y habitualmente, ¿dónde lo tiene? Lo tiene pues en la cocina, donde probablemente la temperatura es más alta de todo el local. Entonces, ese es el primer consejo, que no esté en un sitio donde realmente haya una alta temperatura, ¿de acuerdo? No hace falta tener una cámara, pero sí hay una temperatura por debajo de los 19, 18 grados, ¿de acuerdo? Sería lo perfecto. Imagínate que te han regalado 5 jamones, que no se toquen entre sí, ¿de acuerdo? Que pase el aire entre ellos, ¿de acuerdo? Pero qué duda cabe, que un jamón como mejor se conserva es envasado y loncheado al vacío. Es la manera de perfecto. También te diría que si yo hubiera el jamón, a lo mejor diría, oye, este no lo envasar vacío, este era de 3 meses más, este de menos, pero eso ya sería, bueno, intentar que no fuera un jamón, el libro no fuera jamón para Dami, sino jamón para mega expertos, ¿de acuerdo? Viendo visualmente, decidir cuándo a un jamón le falta un mes o le falta 3 meses, o está para consumirlo de una forma inmediata, pero ya digo que ese será un tercer libro.
Una vez que hemos empezado a comérnoslo, ¿cuál es la mejor forma de mantenerlo fresco? ¿Trapo por encima, con su propia grasa, papel de cocina transparente?
Venga, yo digo, la menos mala, ¿de acuerdo? Porque la mejor es consumirlo rápido. Yo decía en el primer libro, y mantengo en este, que si no comes 200 gramos cada día, no compres un jamón entero. ¿Por qué? Muy simple. 200 gramos es lo suficiente para que te va a durar 20, 25 días si es un jamón de unos 7 kilos, ¿de acuerdo? Y por tanto siempre va a estar vivo. Vivo, ¿qué quiere decir? Que no va a estar oxidado. ¿Qué es lo que oxida el jamón? El aire, o sea, al aire libre, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer que no se oxide. Entonces, cuando vulgarmente, todos decíamos, cuando comúnmente, perdona, cambio la palabra vulgar, comúnmente decíamos, ponle la grasa, es verdad, si tú le pones la grasa consigues que no se oxide, pero ¿a qué precio? Transformándole el sabor. Y esto es lo que a mí me gusta siempre decir, por favor, que quien nos esté escuchando en este momento, que lo compruebe, ¿de acuerdo? Que vea que lo que estoy diciendo es muy fácil de comprobar. Si tú al jamón le pones grasa por encima, le estás transformando el sabor. Por tanto, ¿cuál es la menos mala de las maneras? Yo digo una servilleta. ¿Y por qué digo una servilleta? Una servilleta porque normalmente no dan pelusa, no tiene pelusa. ¿Y por qué? Porque si no tenemos podemos tener, caer en el problema de tener un trapo al jamón que aguante 15 jamones, ¿de acuerdo? Y por tanto, desde un punto de vista sanitario no es lo más recomendable, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sea, una servilletita y la vamos limpiando con naturalidad.
En mi casa, toda la vida el queso y el jamón se han comido en tacos, pero ahora en todos los sitios se sirve loncha o tapa y dicen que cuanto más fina, mejor. ¿Cuál es la forma ideal?
Mira, yo te diría, yo soy un apasionado del taco, pero no nos olvidemos, el taco, mira, un jamón por lo general tiene 400 gramos que le van de lujo comer todo el taco. ¿Cuáles son? Los que están tocando el hueso. Son los que nosotros vendemos en los cucuruchos de Cinesa, ¿de acuerdo? O sea, pero bien, o sea, tú no puedes coger un jamón tierno, hacer tacos, porque al final eso parecería chicle. Tiene que ser cuando ya esté tocando el hueso, ¿de acuerdo? Que además es muchísimo más gustoso. Por tanto, yo te diría, oye, primero loncha, ¿de acuerdo? Y cuando nos vamos acercando al hueso, entonces sigue taquitos.
Si hemos cortado más de lo que nos íbamos a comer, por ejemplo, en Navidad, y nos queda para otro día, ¿lo metemos en la nevera o lo dejamos fuera?
Mira, si es para el otro día, con que lo tapes, ¿de acuerdo? Imagínate con un papel alimentario tapado, no hace falta que lo metas en la nevera. El problema de la nevera, ¿cuál va a ser? Que lógicamente va a enfriarlo y, por tanto, le va a matar el sabor, ¿de acuerdo? Como todo lo muy frío, ¿de acuerdo? O sea, tú te tomas cualquier cosa muy fría y al final, pues lógicamente, ya te digo, lo que estás haciendo es, de alguna manera, matarle, apagarle el sabor, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, desde ser de un día para otro, no. Ahora, lo que no estaría bien es que lo dejara 6 días, porque entonces sí que sería un problema.
Yo creo que nos ha quedado bastante claro todo lo que concierne al jamón. Enrique Tomás, empresario experto en este producto, gracias por todos estos consejos. Un abrazo.
Otro para ti, hasta luego.
5:38 de la mañana, estamos poniendo las calles.
Thank you.
5:40 de la mañana, estamos hablando con los ponedores de esos kilos que nos hemos cogido en verano. María Rosa dice, pues yo me confieso que me he pasado con las cervezas 00, pero creo que es la que menos engorda. Hombre, pues un poquito menos que la que tiene alcohol, seguro. Y Hortensia Pérez dice, un poco de todo, pero esto se soluciona a partir del día 1, vuelta al trabajo y a la rutina, desde Huesca. ¿Qué razón lleva Hortensia? Y no sé si piensa lo mismo Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Pues yo creo que a mí me ha sentado muy mal el verano, también te digo.
Pero ¿cómo que te ha sentado mal si estás guapísimo?
No, es que eso es a lo que iba. Yo estoy echando tripita. Estoy echando tripita, Beatriz. Uh-huh. El buen vivir.
¿Tú estás seguro de que te estás echando tripita?
Yo te lo
veo
aseguro.
Fantástico y además traes unas camisas estupendas. Te veo cada vez más guapo.
Y de hecho es que yo he llegado a una conclusión y es que el abdomen mañanero es la mayor mentira que existe.
¿Cómo te levantas?
Claro, yo me levanto y digo, jolín, sí que estoy en forma. No he hecho deporte en un año.
No.
Y luego, claro, a eso de las 12 de la mañana, cuando ya te entra una cervecita y unas tapitas, pues ahí ya la tripa vuelve a su ser.
Ya, ¿yo sabes que con qué tiene mucho que ver el abdomen?
A
con
ver.
La edad.
Anda.
Y es probable que tú no te lo hubieras notado hasta ahora, pero esto es así. Una vez que ya pasas de una determinada edad, y Gonzalo, si tú ya te lo notas...
O sea, gordito y viejo.
Empieza la cuesta abajo. Bueno, Gonzalo, cuéntanos qué vais a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera en Cope.
Pues tenemos muchas entrevistas interesantes para el día de hoy, Beatriz. Te cuento que, en lo referente a Afganistán, vamos a hablar con Jorge Buxadé, vicepresidente de Acción Política de Vox y eurodiputado. Y con él vamos a hablar pues acerca de la posición de su partido con todo el tema de la acogida de afganos en España, que a buen seguro pues será una conversación interesante. Vamos a tratar también el tema de COVID en embarazadas. Ya sabes, Beatriz, que los expertos están haciendo un llamamiento para que estas acudan a vacunarse y por eso nosotros vamos a tirar de Óscar Martínez, coordinador de asistencia COVID en el Puerta de Hierro, en Madrid. Y bueno, pues con él vamos a hablar en relación a ese caso de dos embarazadas que han fallecido por coronavirus. Vamos a ver qué nos cuenta él, también para saber cuál es la situación por el hospital y lo que opina del caso de las embarazadas. Desde luego, todos los expertos avisan de que si hay una persona embarazada, que vaya a vacunarse.
Que tiene que vacunarse.
Desde luego. Y además vamos a hablar con Victorino Martín, que es presidente de la Fundación Toro de Lidia, con motivo de la prohibición de las corridas de toros en Gijón, donde, ya sabes, se ha desatado la polémica.
Con el tema de los nombres.
Efectivamente, dos toros que se llamaban feminista y nigeriano. Y bueno, vamos a hablar con Victorino Martín pues para escuchar su versión, ¿no? Que también pues tendrán algo que decir.
A ver qué cuentan. Muy bien, perfecto. Pues a partir de las 6 de la mañana, todo esto y más en Herrera en COPE. Gracias, Gonzalo.
Un besote.
Hasta luego, 5:42. Y esta semana se la estamos dedicando a un artista de bandera, a Amy Winehouse, cantante de soul británica, que fallecía un 23 de julio, de hace 10 años ahora, se han cumplido, con tan solo 27 años. La canción que vamos a escuchar hoy nos lleva hasta el 2007. En ese año, Alberto Contador ganaba el Tour de Francia.
Y ahí van ya por la victoria. Vamos a ver. Ha lanzado ahí Rasmussen, Alberto ahí bien pegado a su rueda, vamos a ver si puede disputarle el sprint.
Ahora, 200 metros, ahora está,
sí, está buscando ahí la distancia, vamos a ver, Alberto Contador abre por la parte interior buscando el sprint con Rasmussen, vamos a ver Alberto pasando por delante, Alberto va a ganar, 24 años y victoria en el Tour de Francia para Alberto Contador.
Alberto Contador ganaba con 24 años su primer Tour de Francia, dos años después conseguía el segundo. Pues bien, ese mismo año, en el año 2007, este tema de Winehouse, el Love is a Losing Game, que se incluía en su segundo álbum, Back to Black, es el quinto sencillo del disco y hoy disfrutamos de la canción en Poniendo las Calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este fin de semana despedimos agosto en tiempo de juego por todo lo alto.
Y ahora viene lo bueno.
Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
72.800 para meta.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Son las 5:46 de la mañana. En unos minutos empieza Herrera en COPE, pero antes nosotros recuperamos, como siempre, una de la del pulpo. Hoy escuchamos la batalla musical que protagonizaron los dos Carlos el pasado 28 de enero.
A partir de las 6 comienza Herrera en COPE y nosotros tenemos la suerte de tenerle un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
Hola, hola.
Uf, qué letra de canción, por favor, ¿eh? Sí, y lo del pelo en la sopa sí. Es muy interesante.
Sí, sí, todo. El soberano en la mano, sí.
Una pasada. Hombre, yo sé que tú me harías la cobra si te pongo ahora el We Are the World, ¿verdad? Tú
me desagrada la canción, ¿eh?
Sí, pero me torcerías el morro.
No necesariamente, ¿por qué?
Jolín, pero tú eres más del Heal the World.
Heal the World me gusta un poquito más.
Claro, sí. Claro. Yo ya voy conociendo al personaje. Entonces, Herrera, yo lo que voy a hacer es que vamos a rendir un pequeño tributo a Quincy Jones porque es uno de los más grandes que ha dado en la música.
Sí, sí, posiblemente el más.
A la hora de producir y hacer grandes canciones y saber reunirse para hacer joyas musicales brutales. Fíjate este de Secret Garden. Es impresionante. Con Barry White. Con James Ingram.
A mí estas cosas yo no se las tengo en cuenta a Quincy, ¿no? El amigo Quincy. Pero esto es una cosa un poco cobrista, ¿eh?
Sí, bueno, él ha tenido varias etapas, ¿no? En la música. Él ha defendido mucho el jazz, el rhythm and blues, este tipo de canciones romanticonas de grandes voces norteamericanas, las más en discos así, pero qué elegancia, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que son canciones atornilladas. Como
¿atornilladas?
Sí, están clavadas en el suelo, no progresan, no se mueven. Muy lentas, tipo Diana Krall, ¿no? Desesperantemente sí. Lentas.
Y no termina de arrancar.
No arrancan, ¿no? Uh-huh. Es que se dice, ya te lo he contado alguna vez, sí. Se dice de un paso de Semana Santa cuando está atornillado. Sí. Oye, es que no avanza.
Que no avanza.
Estás ahí metido, mucho, moviéndote mucho, pero no avanzas. Pues lo mismo.
Muy bien, pues nada, Herrera, mensaje entendido. Mira qué bonito este instrumental que se va avanza. Este es el Soul Bossa Nova. Esta es una de sus grandes composiciones que Tarantino, por ejemplo, siempre dijo que esta es una de sus mejores piezas. Por cierto, han pasado 36 años del We Are the World. Yo me acuerdo perfectamente cuando me
¿cuántos?
Compré 36 años del We Are the World. Ha llovido mucho, ¿eh? Ha llovido mucho. Fue un fenómeno musical. 36
años, qué barbaridad. No lo hubiera dicho nunca, pero sí, es verdad, claro, eso sería el 84, por ahí, ¿no?
Sí, el 85 concretamente.
Sí, 36, justo, sí.
Y lo que pasó es que vendieron un montón de discos porque tenían que ayudar a África y al final lo consiguieron, Herrera.
Sí, sí, a mí todas estas cosas de muchas voces ayudando a africanos, pues yo agradezco la buena voluntad y supongo que el africano que recibe una ayuda después de una, pues lo agradece más, ¿eh?
Hombre, claro.
Y dice, bueno, vosotros reíros, pero al menos a mí voy a poder comer, ¿no? Pues oye, pues me parece bien.
Me ha llegado un dinerito, claro que sí. Pero sobre todo la jornada de grabación de las canciones es alucinante. En YouTube, creo que ya lo he recordado aquí alguna vez, en YouTube hay unos vídeos maravillosos de cómo se grabó la canción, de cómo se ensayaba la canción y cómo dominaba el cotarro Quincy Jones también con la batuta de Michael Jackson, ¿eh?
Uh-huh. Sí, 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 sí. Sí, pero vamos, que prefiero Heal the World.
Ah, perfecto, vale, no iba mal encaminado. Herrera, también hoy es un día para recordar alguien que bueno, fue el cofundador, ni más ni menos, junto a Steve Winwood, de una de las bandas potentes de la psicodelia norteamericana. Los Traffic, me encantan.
Wow, wow, maravillosos. Jim Capaldi. Mm.
Sí, señor, justo. Fíjate qué banda. What's wrong with you? Este hombre falleció cuando tenía 60 años, se lo llevó por delante un cáncer de estómago, falleció en Londres, pero qué cantidad de buenas canciones hizo. Él tocaba la batería, Eric Clapton cuando le vio tocar le dijo, tú te tienes que venir conmigo, y consiguió que Eric Clapton le llevara en algún que otro bolo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Soy muy de Traffic.
Ah, que no lo sabía. Sí.
El mejor regalo de mis 18 años fue un disco de Traffic que me regalaron mi grupo de amigos. Hicieron así una colecta y me regalaron el Shoot Out the Fantasy este. Y lo tengo como algo, es un sonido muy, muy particular para mí.
Sí, me imagino. Hay unas canciones maravillosas. Es verdad que algunas son ya bastante fuertes. Se rozaban muchísimo la psicodelia y a veces le daban muchísima caña a la música. Pero oye, fíjate por ejemplo este temazo, el Pearly Queen, que me parece de lo mejorcito de los Traffic. Mira qué sonido.
Sí. Maravilloso.
Maravilloso, Herrera. Bueno, hoy te voy a dejar más tiempo para prepararte el programa, Herrera.
No me digas, ¿y qué hago yo con un minuto de más?
Pues, jolín, ¿has tomado café?
He tomado café, sí, mi zumo de limón y ya está.
Uh-huh. ¿Y propóleo? ¿Ya no tomas propóleo?
Lo tengo aquí.
¿Tienes todo preparado?
Lo tengo aquí. Bueno, Propol-ed se llama. Aquí me voy a tomar una pastillita. No, vale, para dentro.
Pues nada, yo te dejo las calles puestas. Ya sabes que ahora los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas. España te escucha, Herrera.
Ea, pues a ver qué le cuento.
Habita Secún.
Vitas.
Bueno, pues así, a las 5:53 de la mañana, con una reposición de la del pulpo, dejamos ya puestas las calles por hoy. Mañana a las 4 vamos a volver a estar por aquí y no queremos que faltes a esta cita. De momento te vamos a dejar con Herrera en Cope. Gracias por estar ahí y pasa un feliz martes.
Drink more.